90.6 FM y 1053 Onda Media. COPE Castellón.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El martes pasado el obispo preguntaba a los cientos de niños que llenaban la concatedral con motivo del Belén viviente de la delegación de enseñanza si ya habían puesto el Belén en sus casas. La respuesta fue un sí ensordecedor. Don Casimiro insiste en que el centro de las fiestas es Jesús mismo y que el sentido y felicidad de estos días y de todos los días depende si lo acogemos o no. Si has leído el Evangelio de la misa de hoy, ya sabrás que el ángel le dice a José que no tenga miedo de acoger a María y Jesús como su familia. La pobreza y fragilidad de un recién nacido puede dar escalofríos, en especial cuando se está tocado por la enfermedad, la precariedad o la soledad. Pero si hacemos caso a los ángeles que tenemos alrededor y acogemos a Jesús y María, entonces, este año podremos decir con todo el corazón, feliz y santa Navidad. Ahora actualizamos toda la información de la vida de la Iglesia y escuchamos el mensaje del obispo. Estamos en estos estudios, Juan Antonio Jiménez, desde el control técnico, y quien les habla, Guillem Farré. Comenzamos en COPE Castellón, el espejo de la Iglesia. Belén viviente de enseñanza en la concatedral. Esta cita, que ya es tradicional en los preparativos de Navidad, puso el martes pasado a Jesús en el centro de las celebraciones y del corazón. El obispo comprometió a los niños a poner el Belén en sus casas. La delegación de enseñanza se propuso presentar a Cristo en este año jubilar como el rostro de la misericordia de Dios. Cerca de un centenar de voluntarios hacen posible este evento, que concluyó con una adoración al niño y el obsequio de un libro con los evangelios de la misa de cada día. Nuevos métodos para vivir el sentido de la Navidad. Santo Tomás de Villanueva de Castellón ha organizado por primera vez en una parroquia una novena de Navidad que se inspira en la tradicional novena del aguinaldo colombiana. El párroco, don Reinel Muñoz, explica que esta iniciativa responde a la necesidad de transmitir la fe a los niños, teniendo como base el misterio del nacimiento del niño Jesús en Belén. Junto con las oraciones devocionales, villancicos y un ágape final, el ritual comprende un tiempo de catequesis sobre el sentido de las fiestas. La novena se realiza en un ambiente festivo a las 6:30, desde el pasado 16 hasta el 24 de diciembre. Feria misionera Pro Safané. Mañana sábado se inaugura en una feria solidaria en Azeneta para la construcción de un pozo y la legalización de los terrenos de la parroquia de Safané en Burkina Faso, proyectos sostenidos por la Delegación Diocesana de Misiones. El evento aprovecha que don Ricardo Miralles y la hermana de la Consolación, Josefina Scritch, dos de los fundadores de la misión diocesana, son hijos de esta población. Este acto ya está orientado hacia la celebración de la colaboración misionera de Segorbe Castellón con la diócesis de Degugu, nacida en el Concilio Vaticano II hace 50 años. Y llamamiento de Cáritas. Cáritas Diocesana organiza una campaña conjunta de todas las Cáritas españolas para sostener el Fondo Diocesano contra la Pobreza. Con el lema "Practica la justicia, deja tu huella", se pretende practicar, velar y hacer posibles los derechos fundamentales para erradicar la pobreza. La iniciativa estará activa hasta la fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero. Para ello, se propone en particular a las parroquias divulgar la campaña entre los fieles y organizar colectas extraordinarias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
el momento de escuchar el mensaje de Navidad de nuestro obispo, don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, Navidad está a las puertas. Ante los intentos de silenciar o de cambiar su verdadero sentido, que son muchos, y ante los peligros de olvidarlo, en Navidad resuenan las palabras del evangelista Lucas. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Con estas palabras, el ángel anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías y Salvador. Y esta es la buena noticia de la Navidad, la razón más profunda de nuestra alegría navideña y el motivo de nuestra esperanza. Como los pastores, los creyentes escuchamos con estupor este anuncio y acudimos con gozo a Belén a contemplar el misterio de salvación. El Hijo de Dios se hace carne y acampa entre nosotros. Dios mismo viene hasta nosotros y se hace uno de los nuestros. Este niño, que yace humilde y pobre en el portal, es el Mesías esperado. Es la luz para el pueblo que camina en tinieblas. Al pueblo oprimido y doliente se le apareció una gran luz. Es la luz de la nueva creación. El niño de Belén, la luz originaria, vuelve a resplandecer para la humanidad y despeja las tinieblas del pecado. La luz radiante de Dios aparece en el horizonte de la historia para proponer a los hombres un nuevo futuro de esperanza basado en el perdón y la reconciliación. Es la luz divina que da valor y sentido a la vida de todo ser humano y a toda la creación. Sin ella, todo estaría desolado, nada tendría sentido. Dios se hace hombre para hacernos partícipes de su misma vida y de su gloria eterna. El niño Dios no es una idea o una invención humana, sino el mismo Dios que por amor se hace presente entre nosotros. Él viene para alumbrar nuestra noche, para orientar nuestros caminos y para llevarnos por la senda de la verdad y del bien. Él viene para sanar nuestras dolencias y perdonar nuestros pecados, para darnos la misma vida de Dios. En medio de la noche fría y oscura nace Dios. En este niño que nace en Belén se revela la misericordia de Dios. Ese niño es el rostro de la misericordia de Dios. Misericordia, nos dice el Papa Francisco, es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad y es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. En Navidad, Dios Padre, rico en misericordia, porque eterna es su misericordia, envía al mundo a su Hijo unigénito para darnos su perdón, su vida y su amor. Con la venida del Emmanuel se entablará una lucha angustiosa entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre la muerte y la vida, entre el odio y el amor. Y al final, por su muerte y resurrección, triunfarán la luz y la verdad, el perdón y la misericordia, la vida y el amor de Dios. El niño Dios, la misericordia de Dios hecha carne, nos invita con fuerza a contemplar y acoger en él la misericordia de Dios, a dejarnos transformar por ella para ser misericordiosos como el Padre. Muchos dicen que no necesitan de Dios y se empecinan en vivir de espaldas a Dios. Pero el ser humano, pese a todos los cambios y progresos, permanece siempre el mismo. Sufre porque le falta amor. Necesita amar y ser amado, ser perdonado y perdonar. Todo hombre y toda mujer reclaman consuelo en el sufrimiento y en la soledad y liberación de todas sus dolencias y esclavitudes. En Navidad, Dios sale a nuestro encuentro porque nos ama sin condiciones. Es preciso dejarse encontrar y amar por Él. Alegrémonos. El amor misericordioso que sana y salva ha venido en Jesús al mundo. Algo ha cambiado definitivamente desde entonces. Y algo puede y debe cambiar también en nuestra vida si contemplamos, adoramos y acogemos al niño Dios nacido en Belén. ¡Feliz Navidad a todos!
Lo acabamos de escuchar en el mensaje del obispo. Decía que el niño de Belén es la luz originaria que aparece en la historia para proponer un futuro de esperanza. Pues bien, esta tarde, a partir de las 8 de la noche, en la Concatedral de Santa María, en Castellón, vuelve un año más uno de esos acontecimientos que todos tenemos que tener anotados y que es muy característico de los scouts, que es la acogida en la diócesis de la luz de la paz de Belén. Por eso tenemos con nosotros a Diana Alvarado, una de las responsables de las agrupaciones Scouts Diocesanas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillem.
Buenas tardes, Diana. Oye, para los que no lo sepan, o para volverlo a explicar, que nunca está mal, ¿qué es esta ceremonia de acogida de la paz, de la luz, de la paz de Belén?
Pues mira, es un proyecto que nace en Austria. Es un proyecto que nace bajo la tutela, digamos, de la televisión pública austriaca para acompañar a los niños con necesidades. Se llamaba Luz en la Oscuridad. Y desde el año 1990, los Scouts firmaron un acuerdo para encargarse de traer esa luz desde la Cueva de Belén, llevarla hasta Austria y desde allí irradiarla a toda Europa y a toda América. Entonces, unos días antes de Navidad, se acoge la luz allí en Viena y en una celebración ecuménica en que van representantes del mundo entero, y se reparte la luz. Luego llega a cada país. Aquí a España llegó este fin de semana en Teruel. Y de ahí vamos irradiando la luz con ese mensaje de paz de Jesús y de esa entrega del Hijo de Dios para que llegue a todos los rincones donde sean capaces de apreciar o donde puedan necesitar esa luz y esa esperanza.
Por tanto, nuestros scouts diocesanos de aquí han ido a Teruel a buscarla.
Sí, han ido los mayores y algunos monitores han estado en Teruel en un encuentro de todo el fin de semana que acaba con la ceremonia de entrega de la luz y desde ahí parte para toda España.
Y cuando recibamos
cerquita,
Y cuando sí, esta vez sí, cuando recibamos la luz de la paz de Belén en la concatedral, a partir de ahí, ¿qué pasará? ¿Cada agrupación cogerá, encenderá una vela y dónde la llevará?
Pues a partir de ahí los grupos scouts y la gente que no es scout, porque lo importante de este mensaje es que lo acercamos los scouts, pero debe de salir, debe de llegar a todos los rincones. Entonces luego los grupos en sus respectivas parroquias, en los pueblos donde hay scout y en los pueblos donde no hay scout también, se reparte a la gente de las parroquias, para que después la gente de las parroquias también lo lleve, o los propios scouts, al hospital, a la cárcel, a los conventos, a los colegios, en fin, a las carnicerías, a las viviendas. Lo bonito sería que todas las casas tuvieran en la mesa de Nochebuena la luz de la paz de Belén.
Uh-huh. Esta semana el párroco de los Santos Evangelistas de aquí mismo, de Villarreal, donde tenemos la emisora COPE Castellón, decía, sí, di que también a los Santos Evangelistas de Villarreal vendrá la luz de la paz de Belén, que la traerán. Tú que has acompañado durante muchos años a los scouts y, por tanto, también a la luz de la paz, ¿qué experiencias te has encontrado de personas que acogen esta luz y que representa para ellos precisamente acoger pues todo lo que nos decía el obispo, que es Jesús, que nace en Navidad?
Pues sí, mira, uno de los sitios que a mí más me gusta, porque además la llevo yo personalmente, es el Hospital General de Castellón. La llevamos sin ninguna parafernalia, porque no se puede, pero en urgencia se la entregamos al capellán del hospital. Pero luego todo el mundo del hospital va a recogerla y a la capilla, los enfermos, los familiares. Entonces es como una lucecita de esperanza en sus corazones que la lleva. Y después hay una cosa muy graciosa, en Val d'Uxó hay una mujer que tiene una carnicería y tiene la luz de Belén todo el año, y todas las vecinas van allí a encenderla cuando se les apaga, y esta mujer la empalma de un año para otro y siempre lleva ese mensaje a todo el vecindario.
Pues mira, esa era la última pregunta que te quería hacer. Llega un día que normalmente, menos en la carnicería de Val d'Uxó, apagamos la luz de Belén después de las fiestas de Navidad, pero esa luz más interior, que es así que tiene que durar todo el año, ¿cómo la describirías tú?
Esa es la que no tiene que apagarse, efectivamente. Pues es la luz, pues lo que ha dicho antes el obispo, es la esperanza, es la certeza del amor de Dios, la certeza de que estamos salvados, de que tenemos que llevar esa felicidad y esa esperanza a todas partes. Y eso es lo que nos tiene que mover y quedarnos en el corazón después del farolillo.
Pues Diana Alvarado, por la radio se escucha hablar de la luz. Lo importante ahora es acercarse a esa luz y verla. Por tanto, una última invitación a todos los que puedan, que vengan esta tarde a las 8 en la Concatedral de Castellón para recibir esa luz de la paz de Belén. Muchas gracias y feliz Navidad.
Igualmente, Guillén, gracias a ti. Hasta luego.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La entrevista que sigue a continuación tiene historia porque ya intentamos hablar con Laura Menéndez de Manos Unidas la semana pasada, que estaba en París en la conferencia para el clima, pero justo a esa hora tenían una sesión de trabajo y fue imposible. Pero por fin, ahora que ya ha vuelto de la ciudad de la luz, la ciudad de las luces, la tenemos aquí ya en la diócesis para que nos pueda explicar todo lo que han vivido y esas conclusiones, esa experiencia que ha sido a nivel global, pero que en la cual la Iglesia y Manos Unidas también ha tenido una voz. Buenas tardes, Laura Menéndez.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Ha sido un buen regreso desde París.
Sí, todo muy bien. Cansados un poco de mucho trabajo, pero eso es positivo.
Bien. Bueno, primero de todo, ¿cómo ha sido la experiencia de participar en un evento de talla mundial y yo diría institucional, ¿no? Se diría ahí Manos Unidas entre Obama y Merkel y François Hollande, o sea... ¿Cómo se siente uno ahí? ¿Un poco raro? ¿O uno se acostumbra o uno ve que puede aportar algo?
Bueno, personalmente para mí la experiencia ha sido muy positiva. Nosotros en concreto, Manos Unidas, formamos parte de CITSE, que es un grupo de asociaciones católicas de desarrollo de toda Europa, y como representante de España íbamos Manos Unidas. Y bueno, nosotros en concreto no estábamos dentro de las negociaciones, estábamos en todas las actividades que se hacían para la sociedad civil alrededor de la cumbre, y sí teníamos dos personas representantes de CITSE que estaban allí y que nos informaban puntualmente de todo lo que se estaba negociando.
Manos Unidas, llegabais con tres objetivos muy claros: es que los acuerdos fuesen legalmente vinculantes, ambiciosos y justos. Ahora que ya ha acabado, vemos que algunos no se han cumplido. ¿Cómo valoráis vuestra aportación y los resultados de esta cumbre? Que, por otra parte, se ha dicho que también es importante, ¿no?, lo que se ha conseguido.
Sí, nosotros estamos contentos en el sentido en que se va a recordar esta cumbre como la que ha habido un acuerdo global contra el cambio climático, ¿no? 196 países poniéndose de acuerdo no es nada sencillo. Y bueno, que todos firmaran el acuerdo es muy positivo. En ese aspecto consideramos que es positivo. También consideramos positivo varios aspectos que hay dentro del documento. Por ejemplo, es la primera vez que aparece la palabra justicia climática, aunque sea en el preámbulo del acuerdo, ¿no? Que para nosotros es fundamental, es esa parte, ¿no?, de la justicia, de que, bueno, las personas más pobres y vulnerables, que son las con las que trabaja Manos Unidas, son los que sufren más los efectos del cambio climático, los que menos responsables han sido, porque son los que menos gases y efectos invernadero han digamos, emitido, ¿no?, y también los que tienen menos recursos para enfrentarse a los cambios o a los problemas que produce el cambio climático, con lo cual para nosotros que aparezca ese término de justicia climática es muy importante. Sin embargo, como también se comenta, ¿no?, es un acuerdo que no es lo suficientemente ambicioso como nosotros proponíamos, porque bueno, los compromisos no se corresponden con los objetivos. Como objetivos sí que se plantean ciertos objetivos muy interesantes, pero los compromisos a los que han llegado los países realmente no van a alcanzar esos objetivos, con lo cual tenemos que seguir trabajando.
Uno de los pautas o los marcos de referencia que está en la reflexión sobre el clima, evidentemente, es la carta del Papa, la Laudato Si. ¿Vosotros sentís por las conversaciones, los intercambios, las conferencias que habéis organizado desde la sociedad civil mientras se desarrollaba la conferencia del clima, que es un texto al cual la gente se refiere o que ha sido acogido como un texto de referencia?
Para nosotros yo creo que hemos visto que ha sido fundamental, o sea, el clima ha generado incluso, nosotros, bueno, como asociaciones católicas, evidentemente trabajamos sobre él e incluso tuvimos un taller que era sobre medio ambiente y espiritualidad, donde evidentemente se mencionó mucho esta encíclica tan bonita, ¿no? Pero hemos visto también en otras partes de la sociedad civil, no relacionada incluso con la Iglesia, como lo han tomado como un documento referente y muchas veces se referían a él en ese aspecto y creemos que ha sido realmente, ha tenido un peso importante.
Cuando estabais preparando el viaje para ir a París, precisamente pasaron unos días que no estabais muy seguras si realmente se podrían organizar todas esas actividades, porque desgraciadamente era muy poco después de los atentados en París. ¿Cómo habéis sentido la población? ¿La gente vive con miedo o se ha sobrepuesto ya a aquel drama?
La verdad es que la gente tenemos que mucha capacidad de sobrevenirnos, ¿no? Y en el sí que pues había cierto control y pues más control a la hora de incluso de entrar al país, etcétera, pero siempre bajo un clima de normalidad. No hemos estado en ningún momento con miedo o con una circunstancia que nos preocupara, ¿no? Sí que el día 12 habían previstas ciertas manifestaciones multitudinarias y que fueron en un principio suspendidas por el tema de la seguridad, ¿no? Desde el gobierno francés, pues comentaron que no eran apropiadas hacerse, pero no, la verdad es que se desarrolló con normalidad, yo creo, toda la cumbre.
Y ahora que ya estáis de regreso a Castellón, recuperáis o retomáis vuestro trabajo cotidiano, porque pienso que una vez las discusiones hechas, las reflexiones hechas, los que luego irán trabajando día a día con las comunidades locales, pues ahí tenéis un papel muy importante en Manos Unidas. En vuestro trabajo, en los proyectos que sostenéis, ¿cómo entra esa dimensión de cuidado de la casa común y del medio ambiente?
Bueno, hay muchos proyectos relacionados con el medio ambiente. Sin ir más lejos, el que este año estamos financiando en Castellón es sobre agricultura sostenible en Perú y el año que viene vamos a financiar uno parecido en Bolivia. Entonces, realmente, Manos Unidas nos hemos dado cuenta que el desarrollo, que el cambio climático está afectando mucho el desarrollo de los pueblos. También vinieron a París algunos socios del sur, ¿no? Algunos compañeros de varios países de Bolivia, Sudáfrica, etcétera, nos explicaron allí sus experiencias y cómo están poniendo medidas para evitar el cambio climático y también aprendimos mucho de ellos y vamos a seguir trabajando tanto en proyectos que ayuden o que colaboren con ellos a mejorar su situación, como aquí la sensibilización. Es muy importante ver que tenemos que hacer un cambio en nuestros hábitos, en nuestro día a día, para realmente esto sea posible.
Hay todo un grupo de obispos que redactaron un manifiesto en el que puntualizan 10 aspectos importantes y precisamente uno era ese, ¿no? Explorar nuevos modelos de desarrollo y estilos de vida. Quizás los que no trabajamos directamente en desarrollar una producción agrícola o, uh-huh, o una canalización de agua o yo que sea, crear energías, pero que sí que vivamos el día a día, ¿qué consejos nos darías precisamente para que nuestra vida sea más ecológica, pero en un sentido humano y yo diría hasta espiritual?
Bueno, yo creo que sobre todo es interiorizar el mensaje. Un consejo que creo que podría venir muy bien es leerse la Laudato, porque es una encíclica realmente muy inspiradora y cuando la lees te das cuenta de muchas cosas, no sé, es muy cercana y a mí me ha ayudado mucho. Y bueno, ya más práctico, yo creo que en el día a día, en pensar en las cosas que hacemos, muchas veces hacemos las cosas por costumbre y no nos damos cuenta, ¿no? Todos somos consumidores, podemos elegir qué productos comprar o no comprar, en qué ropa comprar, no comprar, entonces qué transporte, si cojo coche privado o cojo transporte público o voy en bicicleta. Entonces, en nuestro día a día hay mil oportunidades al día para dar un paso por el medio ambiente. Entonces, yo creo que muchas veces no lo hacemos no por falta de conciencia, sino por no pararnos a pensar en los actos que hacemos. Y creo que el pararse a pensar realmente lo estoy haciendo bien sería una buena práctica.
Pues ahí queda dicho, sobre todo en estos días antes de las fiestas de Navidad, en que tenemos que comprar y movernos tanto. Uh-huh. Muchas gracias, Laura Menéndez. Felicidades por vuestro trabajo y seguiremos informando de toda la labor extraordinaria de Manos Unidas.
Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar un ratito con vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Así termina el programa de hoy. Han estado en estos estudios Juan Antonio Jiménez desde el control técnico y quien les habla, Guillem Farré. El Espejo vuelve ya después de fiestas, después de Reyes, de nuevo con Beatriz Sánchez Camacho. Buen fin de semana y feliz y santa Navidad.